Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas y amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo como siempre desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. y conectados con nuestro buen amigo, el experto migratorio, el abogado Rafael Borrás en San Antonio, Texas. Bienvenido al programa, Rafael. Gracias por estar con nosotros como siempre.
Claro que sí, José. Buenas tardes para ti, a los amigos que nos escuchan y nos ven por las distintas plataformas. Muy contento de estar aquí compartiendo en este espacio que es tan importante para nosotros porque podemos hablar de temas sobre inmigración y cosas que le afectan a nuestra comunidad.
Absolutamente. Y de hecho tenemos un programa muy, muy bueno. No se lo pueden perder. Vamos a hablar del inminente fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre DACA, el futuro de nuestros casi 700,000 soñadores. Tenemos también una entrevista muy buena, exclusiva, con Cindy Benavides. Ella es la directora ejecutiva de LULAC. Si no la conocen, es la organización latina más antigua de los Estados Unidos y vamos a hablar de temas sumamente importantes para nuestra comunidad. También tenemos, por supuesto, a nuestra amiga Paula Andaló de Kaiser Health News con lo más interesante e importante que tiene que saber en esta era de la pandemia, cómo cuidarse cuando viaja uno a ciudades, sus elevadores, no se lo pueden perder. Y por si fuera poco, tendremos al ganador del kayak, que rifamos la semana pasada aquí en la Red Hispana. Es una gran sorpresa, un joven muy talentoso de Georgia, realmente vale la pena. Y las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Voy a repetirlo, 1-800-248-3232. Recuerden que este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, debido a que varias de nuestras emisoras afiliadas lo retransmiten a lo largo de varios días a la semana en diferentes horarios, en ocasiones el fin de semana. Pero para sus llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratis con Rafael Borrás, por favor, jueves 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Por supuesto, también seguimos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y por supuesto también les recomendamos, como siempre, nuestro aplicativo, la app de la Red Hispana en Google Store o Apple Play. Se la recomendamos muchísimo. Compañero inseparable para todo el día, música, entretenimiento, los programas, los pueden ver repetidos. Información de salud, muy importante, de educación, tan importante para nosotros los latinos, la aplicación de la Red Hispana. Y sin más preámbulos, mi querido Rafael, empezamos para aprovechar el tiempo. Era inminente ya el fallo de DACA. Todos estábamos esperando este lunes pasado que se diera. Quedan pocas semanas ya antes de que termine la temporada ordinaria de este verano de la Corte Suprema. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuándo va a ser?
Sí, José, esperábamos, como dices, el lunes se sentía la tensión en las redes sociales, la gente preguntando, llamando aquí en la oficina. Sabemos que esto va a afectar a sobre 700,000 personas, ¿verdad? Muchos de ellos que son trabajadores esenciales, muchas personas que son personas que participan en sectores muy importantes de nuestra comunidad. Así es que esperamos una decisión positiva, ¿verdad? We're hoping for the best, esperando lo mejor, preparándonos por si viene algo adverso, ejercer aquellos recursos que podamos. Seguimos metiendo presión a nuestros congresistas, a aquellas personas que todavía tienen la capacidad de hacer algo por estas personas. Por lo tanto, le exhortamos a nuestros amigos que si viniera, esperemos que no, ¿verdad? Estamos positivos, lo hemos puesto todo en las manos de Dios, de que sí salga todo bien, pero tampoco se desesperen, vayan a tomar malas decisiones, vayan a montarse en un avión, vaya a hacer cualquier cosa si la decisión es adversa. Por lo tanto, esperemos a ver si el Congreso, sabemos que se están dando varias negociaciones. Esta semana vimos a varios senadores republicanos incluso envolviéndose en esa dinámica y en ese debate. Así es que hay que estar bien al pendiente de todo esto porque eso es algo que le va a afectar a nuestra comunidad de manera muy impactante.
Definitivamente hay que estar muy pendientes de ese fallo. Yo espero realmente que haya una sensibilidad del máximo tribunal de Estados Unidos y realmente les dé a estos jóvenes soñadores, que como bien dijiste, son esenciales para este país. Estamos hablando de 200,000 de los 700,000 son trabajadores esenciales. De estos, alrededor de 30,000 están en el sector de salud. Son patriotas, talentosos, profesionales. Son una inversión en educación que ha hecho Estados Unidos y que realmente le está devolviendo a la comunidad. Así que yo tengo mis expectativas, pero si hubiera un fallo adverso en la Suprema Corte, le correspondería al Congreso, ahora sí, de una vez por todas, darles la solución permanente que se han ganado a pulso, que se merecen, Rafael. Claro, y si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa porque tuvimos oportunidad finalmente de conversar con Luciano García, que es el ganador del Kayak Lifetime Tarmac número 100 que regala la Fundación de Deportes Acuáticos para promover la concientización sobre la seguridad en el agua para que todo mundo use su chaleco salvavidas. Vamos a escuchar la entrevista que tuve esta mañana con él.
Claro.
Y nos da muchísimo gusto recibir aquí en la Red Hispana, en Bienvenidos a América, al ganador del Kayak Lifetime Tamarack 100 que regala la Fundación de Deportes Acuáticos y la Red Hispana. Bienvenido, Luciano Silva. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Bueno, pues tú fuiste el ganador, así que ya me imagino que te llevaste la misma sorpresa cuando te contactamos. El kayak está en camino. Nos va a encantar que cuando te llegue nos mandes una foto. Sabemos que te gusta mucho el canotaje. Tienes un lago cerca de casa. ¿Cómo te sientes?
Muy contento. Siempre me ha gustado eso y bueno, me parece grandioso haber ganado el sorteo como tal y no me lo esperaba, como usted dice.
Pues mira, lo estamos viendo ahorita en pantalla. Realmente te tenemos un poquito de envidia. Ya te vemos ahí en el lago cercano a tu casa disfrutando. Y la razón por la que lo regalamos, Luciano, es porque la Fundación de Deportes Acuáticos quiere dar conciencia sobre el uso del chaleco salvavidas. Así que te pregunto, ¿tú usas chaleco salvavidas?
Sí, claro, por supuesto. Oye. Cada vez que estamos por lo menos cuando estamos ahí en el lago, como te digo, que nos queda cerca, siempre, cada vez que vamos en un bote o estamos en el jet ski o cerca de alrededor, tenemos el chaleco salvavidas porque es muy importante.
Y a tus amigos, Luciano, porque 8 de cada 10 muertes en el agua ocurren porque las personas no se ponen el chaleco. A veces lo traen en el barco, en la canoa, en el kayak, pero no se lo ponen y eso no debe ser. Y muchos niños latinos, uno de los mayores porcentajes, no saben nadar. Así que bien importante la concientización sobre la seguridad en los deportes acuáticos. Pues nuevamente, Luciano, te agradecemos. Felicidades y por favor, no te olvides de la foto cuando estés con tu kayak Lifetime Tamarack 100.
Perfecto. Claro que sí. Yo se las hago llegar.
Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, como decíamos, envidia de la buena, Rafael. Ya me imagino a Luciano Silva, con su kayak, ahí en el lago cerca de su casa, mientras nosotros aquí de corbata, sí, sí. Yo de saco, con este calor, deberíamos estar en la playita, en un lago, bien protegidos con nuestro kayak y nuestro chaleco salvavidas, ¿no?
Claro que sí, la protección primero, pero muy buena, muy buena. Felicidades al joven y que siga aquí con nosotros y siga compartiendo en nuestro programa.
Ya le pedimos que nos mande la foto cuando esté su primer viaje por el kayak allí en su lago en Georgia. Bueno, brevemente, Rafael, ¿qué pasó con la reapertura del USCIS?
Gracias a Dios, José. Reabrieron las oficinas el día 4. Sabemos que están citando menos personas y me ha llamado mucha gente. ¿Ya abrieron? ¿Cuándo llega mi cita? Sabemos que están un poquito ansiosos y es bien importante que estemos al pendiente del correo, pero comuníquese con su abogado porque en esos meses de la pandemia pudieron haber cambiado muchas cosas, direcciones, está su dirección correcta. No vaya a perder esa entrevista. Así es que estemos bien al pendiente de eso y le demos seguimiento a nuestros casos con inmigración. Pero sí, ya las naturalizaciones, las entrevistas de residencia, las entrevistas de asilo y las oficinas de huellas, todas están funcionando a menor capacidad, pero están funcionando. Así es que échenle ganas a sus casos y estamos aquí para ayudarles.
Échenle ganas y en el programa, en un segmento, vamos a platicar, Rafael, de la famosa entrevista para la residencia.
Sí.
Debemos estar nerviosos. ¿Qué se puede esperar? ¿Cuál es la mejor estrategia? No se lo pueden perder. Y seguimos aquí en Bienvenidos a América. Llámenos, las líneas siguen abiertas. 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Y regresamos con más aquí en Bienvenidos a América. No se vayan. We'll be right back.
Actualidades.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Con la gradual reapertura de comercios, restaurantes, parques y otros espacios públicos, es más importante que nunca no bajar la guardia contra el coronavirus. Las autoridades de salud recomiendan usar mascarillas cuando estemos en lugares cerrados con otras personas, además de mantener siempre la distancia social de 6 pies, unos 2 metros. Igualmente, es necesario lavarse las manos con agua y jabón después de tocar cualquier superficie o antes de consumir alimentos. Aunque los contagios empezaron a caer en algunos lugares, el riesgo aún está presente para todos los miembros de nuestras familias. Y más vale prevenir que lamentar. Para más información, visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Hoy me pregunto, y espero que ustedes se pregunten, ¿de dónde vienen nuestras actitudes? Es común preguntarse eso, ¿por qué tenemos ciertas ideas? ¿Por qué estamos abrazando ciertos conceptos? Es que pensamos en una situación determinada, quizás no en la misma manera que otras personas lo perciben. Para comprender todo eso, tenemos que regresar a nuestra niñez, a esa infancia donde nos enseñaron esto se hace, esto no se hace. Ese conjunto de información está en el cerebro y es el que se acumula y nos hace actuar de la forma en que actuamos hoy en día. Así que piensen bien que cada actitud que ustedes tomen, pregunten de dónde salió.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
El paquete de estímulo económico incluye cheques por $1,200 si ganas menos de $75,000 al año y tienes autorización laboral, o $2,400 si presentas una declaración de impuestos conjunta. Pero mucho, mucho cuidado. Personas inescrupulosas están llamando por teléfono haciéndose pasar por empleados del IRS o de otras agencias federales, como FEMA, pidiendo el número del Seguro Social y número de cuenta bancaria para supuestamente depositar el cheque del estímulo. ¡Ojo! Ni el IRS ni ninguna agencia federal hacen llamadas solicitando tu información personal. No seas víctima de fraude. Nunca des tu información por teléfono y repórtalo a las autoridades.
Información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Cuando azota un huracán, ocurren muchos daños y algunos no se ven a simple vista. Te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. Los daños al servicio eléctrico son los más comunes. Debemos tener cuidado con los enseres eléctricos. Pueden haber sido afectados. Y si ves que se han mojado, no los enciendas. Y si tienes un equipo de gas, debes tener cuidado con las líneas de conexión. Si estas están en el exterior, pueden haber sido afectadas y muy probable haya fuga de gas que no hayas notado. Los daños de cada hogar son muy particulares. No te confíes. Cualquiera que sea tu caso, antes de utilizar cualquier equipo, consulta con un profesional y asegúrate que estén en buen estado. Tu seguridad es lo más importante para nosotros.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, soy tu doctor Eduardo López Navarro de la Red Hispana y hoy te quiero hablar sobre el distanciamiento social en tiempos de coronavirus. Es importante que mantengas una distancia mínima de 2 metros entre otras personas y tú. No saludes con apretón de manos ni con abrazos por ningún motivo. Aléjate si observas que alguien está tosiendo o estornudando. Estos sencillos pasos harán que reduzcamos la propagación del virus y nos mantengamos saludables. Si tienes reuniones pendientes con familiares o amigos, cancélalas de una manera cordial y aprovecha para recordarles a tus seres queridos que es importante que mantengan un distanciamiento social por el momento. Para algunas personas, estar sin contacto con otros por tiempos prolongados puede ser difícil, pero lo puedes ver como una oportunidad para analizar tu interior, reflexionar sobre tu vida y empezar a hacer un plan de hacia dónde quieres llegar y cómo lo puedes lograr. Recuerda, tú controlas tus pensamientos, no los pensamientos te controlan a ti.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Amigas, amigos, ya estamos de regreso en Bienvenidos a América, como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borras. Por favor, Rafael, si quieres, por favor, compartir tu número telefónico.
Gracias, José. Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. También nos pueden conseguir en las redes sociales, José. Estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook. Muchas veces nos contactan por ahí. Hemos podido asistir a nuestros clientes a través de las redes. Estamos dando consultas por Zoom, por Skype. Lo que necesiten, estamos aquí para ofrecer nuestros servicios con mucho amor y cariño.
Televisitas. Ya ahora es la moda. Ya no tienes que ir al doctor. Sí. No tienes que ir al veterinario, todo lo puede ser por correo, por televisión, etcétera. La nueva normalidad después del coronavirus. Y no deberías ir después porque la pandemia sigue. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Vamos a hablar en el último bloque de eso, precisamente con nuestra amiga de Kaiser Health News, Paula Ándalo. Bueno, ya tenemos algunas preguntas, mi querido Rafael. También estamos, por supuesto, en el teléfono 1-800-248-3232. Cuando nos escriban por las redes sociales, por Facebook, les pedimos, por favor, que nos pongan con mucha precisión su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera ingresaron, si fue inspeccionados o no inspeccionados. Le mandamos saludos a los amigos que están por aquí. Lolis Macías, gracias, Lolis, como siempre. Oscar, saludos de Los Ángeles, California. Muy buen programa, muchas gracias. Y tenemos una pregunta de nuestra amiga Magda. Buenos días. Probablemente nos llama de California, porque aquí ya son tardes en la costa este. Correcto. Dice, sé que esto de la pandemia ha atrasado todo, pero me pregunto si es malo que a algunos le han aprobado la visa de novios y a otros no les ha llegado nada. Y es el caso de nuestra amiga Magda.
Saludos, Magda, y gracias por la pregunta. Hay que tener un poquito de paciencia en estos días. Sí sabemos que a unos le están llegando y a otros no. Esperemos que sea simple y exclusivamente por el asunto del coronavirus. Si hubiese alguna duda sobre tu caso o algún problema con la aplicación, Inmigración te va a enviar un documento, lo más probable, para que tengas la oportunidad de aclararle cualquier duda que ellos tengan sobre tu caso. Pero, por favor, si ves que sigue pasando tiempo, ¿verdad? Si le llegó, si a tu amiga o algún familiar le llegó esa aplicación durante estos días, esté al pendiente porque tampoco se debe tardar mucho más. Si aplicaron, ¿verdad? Más o menos al mismo tiempo, es razonable que una se tarde un poquito más que otras. Pero si ves que se tarda un mes adicional o dos meses y no sigue llegando nada, comunícate con tu abogado para que pueda hacer la gestión correspondiente y se pueda comunicar con Inmigración para ver si es que hay algún problema con el proceso. Pero por ahora estaría tranquilo porque de verdad acaban de reabrir los consulados, todavía están cerrados y las oficinas locales de Inmigración son las que están moviéndose. Así es que paciencia, pero positivo.
Exactamente, los consulados de Estados Unidos fuera del país están todavía cerrados. Algunos de los consulados de los países, por ejemplo, latinoamericanos aquí en Estados Unidos ya están reabriendo paulatinamente y bajo reglas de distanciamiento social. Es el caso de algunos, la mayoría de los consulados de México en Estados Unidos, son 50 consulados que obviamente están rigiéndose bajo las reglas de cada ciudad, jurisdicción, estado, para determinar cuánto abren, por cuántas horas, cuántas personas, pero es importante que se sepa que ya están gradualmente reanudándose esos servicios muy importantes, actas de nacimiento, pasaportes, actas de matrimonio, etcétera, tan importantes para nuestra comunidad aquí en los Estados Unidos. Y a propósito de la pregunta anterior, Rafael, a los muchos años que llevo conduciendo este programa, es muy frecuente que la gente pregunte, abogado, ya mandé mis papeles y pasaron 3 meses, 4 meses, un año a veces y no me han contestado. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es la recomendación genérica, Rafael, para las personas que ya esperaron un tiempo razonable y no hay ni confirmación, ni la carta de devolución, ni nada? ¿Qué se puede hacer en estos casos?
Bueno, dos cosas. Si usted no está haciendo el trámite con un abogado, usted se puede entrar a la página de USCIS y con el número de recibo verificar el estatus de su caso. Ahora, le tengo que decir la verdad, esa página no siempre está actualizada y no siempre es la información más correcta y más reciente. Así es que con eso tenemos que tener cuidado. La otra alternativa es solicitar una cita en las oficinas locales de inmigración y puede hablar allí con un oficial y le puede dejar saber qué está pasando con su caso. Si tiene un abogado, hable con él, porque no es bueno que si tiene abogado usted esté haciendo gestiones por un lado y el abogado esté haciendo gestiones por otras, porque pueden ser conflictivas y confundir a la persona que está manejando su caso. Por lo tanto, si tiene abogado, llámele y pídale que haga esa gestión, que solicite esa cita del InfoPass e investigue lo que está pasando con su caso. Pero muchas veces se puede conseguir a través de la página o también hay un número que se está llamando que hay que esperar a veces 4 horas para que te contesten. Pero por lo tanto, no es el que invito a que siempre utilicen. Pero creo que la forma más rápida, el número de recibo y en la página de USCIS.
Perfecto, muy, muy buen consejo y vamos a continuar con las preguntas, comentarios. Tenemos a nuestra amiga Valeria, mi abogado favorito, ¿eh? Bueno, ya está iniciándose aquí. Nace el club de admiradoras de Rafael Borrás en este momento. Lo anotamos, dice, gracias por estar en este programa, no se lo pierde, me ha ayudado muchísimo con sus dudas. Gracias, Valeria, por seguirnos. Ese es el propósito de este programa, justamente responder a las dudas de toda nuestra audiencia. Hay muchísimos trámites que se pueden realizar de manera personal, sin requerir a un abogado. Claro, las personas que puedan tener un abogado siempre es una ayuda, un abogado certificado, como lo es Rafael, pero es bien importante que nuestra comunidad tenga los recursos, la información a la mano para hacer decisiones bien hechas, fundamentadas sobre sus casos migratorios, que son casos de vida para nosotros.
Así es.
Tener un familiar, regularizar nuestra situación, lograr estabilidad, son tan importantes. Y justamente Valeria hace su pregunta, Rafael, dice, su esposo salió del centro de detención y le dijeron que le llegaría una cita para la corte. ¿Cuánto demora esa notificación de la cita para corte?
Bueno, va a depender del centro de detención del cual la persona salió. Y si ya la persona, cuando salió del centro de detención, José, había ya visto al juez, había asistido a alguna audiencia estando detenido. Porque si ya el proceso estaba un poquito adelantado, la cita usualmente llega más rápido. Ahora, si no tuvo citas de corte mientras estuvo detenido, se tarda en lo usual de 3 a 4 meses a que te llegue la cita. Ahora, eso no está pasando en estos momentos del coronavirus. Las cortes, acuérdese que él pasa de un calendario de detenidos a un calendario de no detenidos porque acaba de salir del centro de detención. Por lo tanto, ese calendario de no detenidos, ellos se toman un poquito más de tiempo en calendarizar sus audiencias porque no está la prisa de que tienes una persona en la cárcel. Así es que cuando la persona no detenida sale de un centro de detención, lo que sucede es que tienes que estar bien al pendiente de que se cambie la corte a la corte más cercana donde la persona reside para que entonces le llegue la fecha. Sabemos que en estos días, como pasó con la pregunta de la amiga Magda, se están tardando más de lo usual. Así es que un poco de paciencia, las oficinas y de paso, ¿verdad? Aclaramos este dato. Las cortes de inmigración reabren sus puertas, sus funciones, sus audiencias de no detenidos el 29, ¿verdad? Van a estar cerradas hasta el 26 de junio. El 29 empiezan nuevamente las audiencias de los no detenidos. Así es que ya en breve le llegará su cita, consulte con su abogado y estamos aquí para ayudarle si nos necesitan.
Ahora, Rafael, me comentabas antes del programa que en tu experiencia personal también está ocurriendo que algunas citas de corte calendarizadas se están cancelando.
Claro que sí, José. Mira, este asunto del COVID ha afectado muchísimo a las audiencias de los detenidos. Como sabes, las audiencias de los detenidos nunca han sido suspendidas. Han continuado las cortes de los detenidos. ¿Qué pasa? Las cortes de ayer, por ejemplo, yo tenía un juicio, era que es la corte final, como le llaman, ¿verdad? La audiencia final o la audiencia individual. Ya estamos preparados para entrar al caso y nos llaman la secretaria del juez que nos podíamos ir porque una persona que vive cerca, que tiene una celda al lado de mi cliente, había dado positivo al COVID. Por lo tanto, se suspendió. Gracias a Dios le llegaron los resultados a mi cliente y salió negativo. Pero, ¿verdad? Estamos preocupados por esa persona, ese ser humano que está ahí en ese centro de detención, aquí cerca en San Antonio, que dio positivo. Y hay muchos casos allí.
Bueno, absolutamente, pero qué bueno que en este caso específico, Rafael, se trata de tu cliente y que lo atendieron de manera inmediata para evitar que hubiera un contagio mayor en caso que hubiera tenido la mala suerte de ser contagiado por su compañero de celda. Así que muy, muy importante. Bueno, pues ojalá este proceso de normalidad ya venga lo más pronto posible, porque muchas personas ya llevaban meses y meses esperando sus trámites migratorios y ahora, bueno, pues está demorando un poquito más. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista con Cindy Benavides, la directora ejecutiva de LULAC. No se la pueden perder, muy importante.
Para vivir mejor.
Hola, soy tu doctor Eduardo López Navarro de la Red Hispana. ¿Cuidas a alguna persona mayor o algún familiar o a tus padres? Si la respuesta es sí, esto te convierte en un cuidador. El cuidador regularmente pone como prioridad la salud de la persona a la cual está protegiendo. Es muy importante que entiendas que en la actual situación en la que nos encontramos con el coronavirus, si no proteges tu salud primero, el resultado puede ser contraproducente para ti y para las personas a las que cuidas. Investiga por tu cuenta cuáles son las recomendaciones y medidas para el debido cuidado de personas en riesgo, cómo utilizar correctamente el equipo de protección y cuáles son los procedimientos que te mantendrán seguro a la hora de cuidar de una persona contagiada o vulnerable. No te olvides de ti. Trata de mantener la calma todo el tiempo. Haz ejercicio y distráete cuando tengas oportunidad. La integridad de tu salud vale por dos. Conviértete en un héroe y sal adelante con tus seres queridos.
Mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Saber es poder.
Yo soy Andrea Márquez y soy parte del equipo de la Red Hispana. Estamos viviendo tiempos difíciles. Algunos de nosotros tenemos la oportunidad de quedarnos en nuestras casas y, por fortuna, hay luz al final del túnel. Sin tantos carros y aviones, el nivel de contaminación ha disminuido. Hay más espacio para que los animales silvestres disfruten de su hábitat natural. Las compañías en todo el mundo han aprendido que muchos empleados pueden trabajar eficientemente desde casa. Y debido a esto, consumimos menos, contaminamos menos, compramos menos. Y ahora, estamos tomando decisiones conscientes de cómo usamos nuestro dinero y tiempo. Y tenemos a un enemigo en común que nos da un sentido de unidad que pocas veces habíamos tenido. Ahora es nuestro tiempo de unirnos y dar. No solo se trata de dar dinero, sino que también puede ser algo tan sencillo como dar tiempo. Y recuerda que esto solo es momentáneo.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Si eres detenido por la policía, es importante que sepas que tienes derechos, independientemente de tu situación migratoria. Tienes derecho a permanecer callado y solo debes compartir tu nombre si te lo pide una autoridad. Tienes derecho a no firmar ningún documento sin la presencia de tu abogado. Si eres extranjero, tienes derecho a comunicarte con el consulado de tu país de origen. En todo momento, debes actuar con respeto a la autoridad. Lleva contigo una lista con los números telefónicos más importantes. Recuerda, en este país, todos tenemos derechos. Para más información, visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel. Hablando de esas actitudes de nuestra vida, ¿cómo las podemos cambiar? Y si ciertamente deseas una transformación en tu vida, en la forma que ves la vida, tienes que ser capaz de comenzar a observar tus pensamientos, sentimientos, emociones, acciones y hasta las palabras con las que te diriges a los demás. Comienza a fijarte en la manera de que hablas. Analiza cuál es el sentimiento que te impulsa, cuál es la forma que tú actúas, cómo te manifestas. Y así, al observar el sentimiento, las creencias que están detrás de lo que estás sintiendo, podrás comenzar a evaluar tus actitudes y ahí comenzar a operar un cambio consciente y profundo.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Cuando nos hablan de tormentas, pensamos en lluvias, vientos e inundaciones. Pero hay otras tormentas que pueden ocurrir en cualquier parte del mundo. Te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. Las tormentas eléctricas son un espectáculo de luces que vemos en el cielo. Son fenómenos naturales que se expresan a través de rayos y truenos. Debemos tener mucha precaución. permanecer en un lugar seguro y evitar tener contacto con agua, ya que es un excelente conductor eléctrico. Debes evitar utilizar equipos que estén conectados a la electricidad. Si por casualidad un trueno hace contacto con el cableado eléctrico, puedes sufrir daños. Se recomienda desconectar todos los aparatos eléctricos para evitar un cortocircuito debido a la sobrecarga. Tu seguridad es importante para nosotros.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Bueno, amigas y amigos, ya estamos de regreso a su programa Bienvenidos a América. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Y lo prometido es deuda. Tenemos ya con nosotros en los estudios a Cindy Benavides. Ella es directora ejecutiva de LULAC, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, que es la organización más antigua de defensa y abogacía de la causa latina aquí en los Estados Unidos. Gracias, Cindy, por estar con nosotros.
Gracias, José, por tenerme aquí contigo.
Es un honor. Cindy, cada crisis que pasa nos golpea desproporcionalmente a nosotros los latinos. La epidemia del COVID-19 no es la excepción, no solamente en el aspecto de salud sanitario, sino también en el aspecto económico. Y ahora, claro, la gran conversación nacional, las protestas, es en temas raciales. El hecho de que también los afroamericanos, los latinos, somos desigualmente afectados por el uso excesivo de la fuerza policial. ¿Qué está haciendo LULAC? Pero más importante, ¿qué podemos hacer nosotros, los latinos y las latinas, para contribuir a una reforma urgente de estas leyes, de las reglas de la policía y de alguna manera una sensibilización hacia las minorías de parte de los agentes?
Sabes, José, este tema es un tema que es muy importante que nosotros toquemos, que nosotros platiquemos aún adentro de nuestras familias y las personas que nosotros conocemos. Sabemos que el tema de antinegritud es algo que existe. Sabemos que el tema de racismo es algo que existe no solamente en la comunidad americana en sí, pero adentro de nuestra comunidad latina. Y es algo que es, pues viene décadas y cientos de años ya que nos impacta a tantos de nosotros. Sabemos que el tema de colorismo existe, el tema de racismo, de prejuicios existen. Y nosotros como comunidad latina tenemos que tomar primero que nada un momento para reflexionar en términos como nosotros mismos miramos estos temas y pueden ser temas que tal vez lo hemos visto directamente en nuestras propias familias o lo hemos observado en cómo otras personas tratan a individuos o hablan o platican de ellos. ¿Sabe? Para nosotros el tema de desigualdad es un tema que nos toca a todos, ya seas latino, afroamericano, mujer, una persona indígena, una persona mayor, una persona menor, un niño. Son unos temas, pero tan grandes de tomar. Y para nosotros es importante que en este momento reconozcamos que tenemos que estar a la par de nuestras comunidades afroamericanas, estar a la par con ellos y actuar. Actuar creo que es la palabra, José, que yo utilizaría, y ya sea asistir a las protestas o donar a las organizaciones afroamericanas o asegurarnos que nosotros tengamos estas pláticas o asegurarnos que nosotros estamos hablando y platicando con nuestros miembros del Congreso, porque yo creo que el mensaje más grande que estamos mirando hoy mismo es ya basta, ya estamos cansados, sabemos que pues este país tiene un historial muy grande de desigualdad y que nosotros como latinos obviamente hemos visto lo que sucede con la brutalidad de la policía, hemos visto lo que sucede específicamente con los niños, los hombres que son latinos, los niños y hombres que son afroamericanos. Y para nosotros, José, yo creo que ya estamos en ese momento que ya basta, queremos ver acción, queremos ver cambio. Te cuento, José, yo como madre quiero asegurarme de no estar preocupada cuando mi hijo o hija salgan de la casa simplemente por ser ambos latino y afroamericanos.
Totalmente. Ya Martin Luther King le decía hace 54 años a César Chávez, nuestra lucha es la misma, somos hermanos, es una lucha por la dignidad, por el respeto, por la igualdad, así que muy, muy importante ese mensaje, Cindy. Cindy Benavides, de LULAC, muchas gracias por estar con nosotros en Bienvenidos a América.
Gracias a ti.
Bueno, pues muy importante los comentarios de Cindy Benavides, y la próxima semana les tenemos la segunda parte de la entrevista, que es la importancia de votar y especialmente votar por correo en esta época de la pandemia. Así que no se la pierdan, va a estar muy, muy interesante. Y si te parece, Rafael, vamos a las preguntas. Tenemos una llamada de nuestra amiga Daniela, que nos llama desde San Antonio, desde tu tierra, Rafael, San Antonio, Texas. Adelante, Daniela, ¿cuál es tu pregunta?
Ah, sí, mire, mi pregunta es, mi hermano se ha estado presentando a inmigración ya por 7 meses y todavía no le dan la fecha de su corte. Siempre le preguntan en inmigración si él tiene abogado y qué va a hacer en su caso, pero él tiene miedo de ir a su cita en julio. ¿Qué debemos de hacer?
Mira, José, y Daniela, ¿verdad? Una de las cosas que pasa cuando te estás presentando periódicamente con inmigración, reportándote una vez al mes o una vez a la semana, dependiendo de las órdenes que te dieron, es que los oficiales quieren saber qué está pasando en tu caso. Estás moviendo tu caso. Y por eso es que probablemente le preguntaron si tenía abogado, porque quieren saber cuál es tu plan. ¿Qué pasa? No le ha llegado la cita y ya lleva 7 meses. No sé cuánto tiempo lleva aquí en los Estados Unidos, pero hay que verificar. El hecho de que no te haya llegado la fecha de corte no quiere decir que tú no puedes comenzar a trabajar en tu caso. Por lo tanto, mi recomendación es que le hable con un abogado, contraten un abogado y puedan empezar a trabajar en su caso. Porque si falta, si están cerca del año, por ejemplo, para poder presentar una aplicación de asilo, estás a tiempo. No tienes que esperar que llegue la corte, porque si pasa el año, aunque no te haya llegado cita de corte, te va a afectar a la hora de hacer una solicitud en la Corte de Inmigración. Así es que mi recomendación es que se comuniquen con el abogado de su confianza y puedan empezar a trabajar en su caso de inmigración.
Perfecto. Muy bien, Daniela, muchas gracias por tu llamada y saludos a todos los amigos y amigas allá en California. Bueno, te mandan agradecimientos Rafael, nuestra amiga Valeria y nuestra amiga Magda por la respuesta. Muchas gracias. Y tenemos una pregunta de nuestra amiga Mónica. Dice, buenas tardes, abogado. ¿Es cierto que un hermano puede pedir a otro hermano si solo es residente permanente? Esto fue lo que le dijo un notario a su amigo.
No, lamentablemente la información que le brindaron es errónea. Una persona que es residente no puede pedir a un hermano. Por lo tanto, tendría que hacerse ciudadano para poder solicitarlo. Así es que la recomendación es que si es residente, haga la ciudadanía. Es importante, queremos que voten. Así es que si son residentes, y tenemos mucha gente, José, que son residentes y están tranquilos y conformes con la residencia, pero no, vamos a hacernos ciudadanos para ejercer nuestro derecho al voto, que créanme que es bien importante que lo ejerzamos, sea de la preferencia o partido político que usted claro, profese. Por favor, ejerzan su voto, ejerzan su voz, es importante. Estas elecciones se nos va la vida mucho, José.
Sumamente importante. Estamos hablando de un universo de 13 millones de residentes legales permanentes que no se han hecho ciudadanos. De esos, más de la mitad son latinos. De esos, 3 millones son mexicanos. Es tan importante volverse ciudadano en este país para tener derechos plenos. Y en esta era Trump es una protección, es un escudo protector contra las deportaciones, muy importante. Y no solo eso, Rafael, participar en el censo. Todavía hay tiempo, hasta el 14 de agosto. He estado recibiendo unos reportes muy preocupantes de la Florida, Rafael, que nuestros hermanos puertorriqueños no están participando en el censo. Los niveles de participación son muy bajos. Por favor, haz un llamado, un mensaje.
Por favor, y gracias, José, por esta oportunidad, porque hemos tenido esa misma preocupación a nuestros hermanos puertorriqueños. Es bien importante participar en el censo. A la hora de cuantificar las personas que viven en ciertas comunidades, sabemos que a base del censo se asignan fondos para las escuelas, para las carreteras, para otras facilidades, hospitales. Fondos importantes, hay que dejarse sentir. Es importante que no estemos aquí simplemente viviendo y disfrutando de la vida. Hay unas responsabilidades cívicas, hay una responsabilidad importante que llevar a cabo y que ejercer. Así es que es un proceso, José, que sabemos que toma minutos hacerlo. Por favor, háganlo lo antes posible. Por favor, se los pido de todo corazón. Más que nunca hace falta que seamos contados en este país y que nuestra voz sea escuchada.
De verdad que yo ya llené la solicitud del censo. Si me tomó 5 minutos, es demasiado tiempo. Claro, lo hice en línea, es demasiado fácil. Si no les gusta en línea, pueden hablar por teléfono, pueden hacerlo por correo, pero háganlo, por favor. Como dijo Rafael, estamos hablando de 700 mil millones de dólares de recursos federales para clínicas, escuelas, servicios de emergencia, carreteras. Dependen de que nos hagamos contar, así que es sumamente importante. Hágalo. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América. No se vayan.
Saber es poder.
Hola, yo soy Andrea Márquez de la Red Hispana. ¿Sabías que puedes seguir estudiando desde tu casa? Aunque ahora es difícil poder asistir clases en persona, aún puedes seguir estudiando hasta en pijama. La mayoría de clases para un diploma equivalente de escuela preparatoria, o GED, requiere un pago de inscripción. Pero hay algunos sitios web que ofrecen clases gratuitas y otros programas, como pruebas de práctica de GED sin costo y otros materiales de estudio. Debes tener cuidado con los sitios que ofrecen poder tomar el GED en línea, porque por lo general, se tienen que tomar en persona. Pero hay muchas maneras de prepararte para el examen en línea. Recuerda que un diploma GED te abre un mundo de oportunidades laborales. Visita laredhispana.com y encuentra más información sobre cómo puedes continuar tus estudios para el GED. Este es un mensaje de esta estación y de laredhispana.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Con la gradual reapertura de comercios, restaurantes, parques y otros espacios públicos, es más importante que nunca no bajar la guardia contra el coronavirus. Las autoridades de salud recomiendan usar mascarillas cuando estemos en lugares cerrados con otras personas, además de mantener siempre la distancia social de 6 pies, unos 2 metros. Igualmente, es necesario lavarse las manos con agua y jabón después de tocar cualquier superficie o antes de consumir alimentos. Aunque los contagios empezaron a caer en algunos lugares, el riesgo aún está presente para todos los miembros de nuestras familias. Y más vale prevenir que lamentar. Para más información, visita laredhispana.com.
Más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Hoy me pregunto y espero que ustedes se pregunten, ¿de dónde vienen nuestras actitudes? Es común preguntarse eso. ¿Por qué tenemos ciertas ideas? ¿Por qué estamos abrazando ciertos conceptos? Es que pensamos en una situación determinada, quizás no en la misma manera que otras personas lo perciben. Para comprender todo eso, tenemos que regresar a nuestra niñez, a esa infancia donde nos enseñaron esto se hace, esto no se hace. Ese conjunto de información está en el cerebro y es el que se acumula y nos hace actuar de la forma en que actuamos hoy en día. Así que piensen bien que cada actitud que ustedes tomen, pregunten de dónde salió.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, soy tu doctor Eduardo López Navarro de la Red Hispana. ¿Cuidas a alguna persona mayor o algún familiar o a tus padres? Si la respuesta es sí, esto te convierte en un cuidador. El cuidador regularmente pone como prioridad la salud de la persona a la cual está protegiendo. Es muy importante que entiendas que en la actual situación en la que nos encontramos con el coronavirus, si no proteges tu salud primero, el resultado puede ser contraproducente para ti y para las personas a las que cuidas. Investiga por tu cuenta cuáles son las recomendaciones y medidas para el debido cuidado de personas en riesgo, cómo utilizar correctamente el equipo de protección y cuáles son los procedimientos que te mantendrán seguro a la hora de cuidar de una persona contagiada o vulnerable. No te olvides de ti, trata de mantener la calma todo el tiempo, haz ejercicio y distráete cuando tengas oportunidad. La integridad de tu salud vale por dos, conviértete en un héroe y sal adelante con tus seres queridos.
Mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
El paquete de estímulo económico incluye cheques por $1,200 si ganas menos de $75,000 al año y tienes autorización laboral, o $2,400 si presentas una declaración de impuestos conjunta. Pero mucho, mucho cuidado. Personas inescrupulosas están llamando por teléfono haciéndose pasar por empleados del IRS o de otras agencias federales, como FEMA, pidiendo el número del Seguro Social y número de cuenta bancaria para supuestamente depositar el cheque del estímulo. ¡Ojo! Ni el IRS ni ninguna agencia federal hacen llamadas solicitando tu información personal. No seas víctima de fraude. Nunca des tu información por teléfono y repórtalo a las autoridades.
Hay más información información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos de regreso a su programa migratorio Bienvenidos a América. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232 y también seguimos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en La Red Hispana. Y bueno, lo prometido es deuda. Ya está con nosotros nuestra amiga de Kaiser Health News, como todas las semanas, Paula Andaló. Gracias, Paula, por estar con nosotros.
No, gracias a ti, José, por invitarme.
Bueno, muchas historias muy interesantes que leer en su página de Facebook en español, pero una me llamó mucho la atención, y es que yo soy germofóbico, Paula, tú lo sabes, a mí me da terror todo lo que tiene que ver con gérmenes, agarrar manejillas de aquí y allá, sí. Y ahora estamos viendo que con esta reapertura de comercios, uh-huh, oficinas, pues mucha gente está tomando elevadores, y usted está en una historia muy interesante, porque yo no me imagino en un elevador, en la era del COVID-19, si alguien tose a mi espalda, me va a dar hasta escalofrío. ¿Qué debemos hacer cuando estamos en lugares muy cerrados y apretados para protegernos o no es posible?
Hay recomendaciones muy prácticas que te puedo contar para que la audiencia y vos mismo pongan en marcha. Primero, si son edificios de oficinas, las compañías están pensando, por supuesto, en limitar el número de gente que entre al elevador.
Claro.
Tiene que ser una o dos personas, a lo sumo tres, dependiendo del tamaño del elevador. Muchos están contratando personas que van a ser, ¿te recuerdas como en las viejas épocas que había una persona que controlaba el ascensor, sí, que lo hacía subir y bajar?
Sí, estaba con su sombrerito y su uniforme.
Exacto,
de elevadorista.
Están pensando volver a contratar ese tipo de servicios, ¿no? Para que, bueno, que no se abarroten las personas que llegan tarde y que se colme el ascensor. Otras recomendaciones muy prácticas, usar máscara, por supuesto, usar guantes, recomiendan llevar palillos dentales para no tocar el botón del piso con el dedo.
Si eventualmente palillos dentales tiene, para tocar los botones,
exacto,
del elevador.
O algo para empujar, sí, para empujar el botón del piso.
No se me había ocurrido.
Recomendación final, por supuesto, si es posible, si el físico lo da, usar las escaleras.
Usar escaleras, es lo mejor.
Exacto, pero fíjate que si usas las escaleras, han calculado que, por ejemplo, si es en un piso 20 o 30, bueno, primero que mucha gente no puede hacerlo, pero llevaría 20 a 25 minutos subir esas escaleras. Entonces, es un tema casi matemático que están analizando, pero bueno, esos pasos para la seguridad de los ascensores, por favor, síganlos, porque son esenciales.
No hay una solución ideal, pero por lo menos estar muy pendientes de cualquier cosa que nos pueda evitar un contagio. Paula Andaló de Kaiser Health News, gracias por estar con nosotros y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias a ti, José.
Bueno, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América. Muy, muy importantes consejos justamente para mantener el distanciamiento social en esta era de la pandemia. No podemos bajar la guardia. En algunas ciudades hay nuevamente focos infecciosos. Hemos visto personas en Las Vegas que andan por los casinos como si no hubiera pasado nada. Es muy, muy serio lo que puede ocurrir con esta epidemia del COVID-19. Así que muy importante mantener las indicaciones de las autoridades de salud, Rafael. Y bueno, te mandan saludos, Rafael, nuestra amiga Isabel Mendoza y varias personas más que están por redes sociales. Muchas, muchas gracias. Nos encanta.
Gracias.
Que nos digan, que nos hagan comentarios, que nos pongan en las orejas si hacemos algo mal, que nos pongan share, muy importante si les gusta este programa, que le pongan like. Realmente nuestra misión es tratar de llegar al mayor número posible de latinas y latinos aquí en los Estados Unidos. Bueno, Rafael, dijimos al principio del programa que íbamos a platicar de un tema que es crucial para muchas personas que ya están en la posibilidad de convertirse en residentes legales permanentes, tener la famosa Green Card, que también hace la diferencia y es un paso muy importante para la obtención de la ciudadanía. Pero hay mucho temor, nerviosismo, preocupación por la dichosa y famosa entrevista de la residencia. Platícanos, ayúdanos a disipar los temores de qué debemos preocuparnos, cómo podemos prepararnos, cuál es la mejor manera de ir a esa entrevista.
Claro que sí, José. La preparación, como dice, es bien importante. La preparación preliminar es tener tus documentos al día. Cuando te llega la cita, te llega una lista de documentos, pero discute esa lista con tu abogado porque no todas las cosas que dice esa lista te aplican a ti o son necesarias. Por lo tanto, hable con su abogado de la lista de documentos, pero usualmente son los documentos originales de los documentos que ya presentaste a inmigración en copia, ¿verdad? Porque pueden surgir algún cuestionamiento sobre ese documento y usted no, mire, aquí tengo el certificado original de matrimonio, claro, para que vean que es un certificado serio y legítimo. Pero esa entrevista se da una dinámica bien interesante, José, porque lo primordial, lo primero que pasa en esa entrevista es evaluar si es un matrimonio de buena fe. Y a veces los nervios traicionan a las personas y se le olvidan cosas, detalles bien quizás sencillos o que el oficial espera que usted sepa. Van a querer saber si usted tiene un matrimonio real y que esto no fue para propósitos migratorios. Le van a preguntar cuándo se conocieron, dónde se conocieron. O sea, a veces el oficial le pregunta cuándo se dieron el primer beso, cuándo pasaron la primera noche juntos. Todo ese tipo de cosas pasan y a veces se incomodan las personas porque le dicen, sí, mire, ¿en qué parte de la cama durmió su esposa anoche? O su esposa de verdad vive allí. O mire, a su esposa yo la vi con otro color de pelo en internet, será la misma, ese tipo de cosas preguntan. Así es que es bien importante que usted dialogue con su pareja. Los abogados siempre les damos unas preguntas guías que son, tenemos una lista de las cosas que más se preguntan, pero es importante que dialoguen sobre sus datos personales, sobre su familia, cómo se llama el papá de tu esposo, ese tipo de la tía que tu esposo más quiere, te pueden preguntar, pero a veces hacen sí preguntas impropias. O sea, su esposa duerme con ropa en su casa y de momento la gente se pone y a veces he visto, José, que los nervios traicionan tanto que hasta se le olvida el nombre de su pareja. Oiga, ¿cuál es el segundo nombre de su esposo? Y tú, eso me pasó, una cliente no supo, se le olvidó que no, sí, ella dice, empieza con J, y eso al oficial le molestó muchísimo, pero eran los nervios, un matrimonio de casi 8 años, por lo tanto se sabía, tenían hijos, que era un matrimonio real, pero los nervios la traicionaron, así es que la calma es nuestro aliado en esa entrevista, José.
Ahora, hay muchas razones por las cuales puede haber una residencia. Hay personas que pueden ser por matrimonio, por parejas, puede ser por un ajuste de estatus. En todos los casos de trámite de este tipo de obtención de la Green Card, Rafael, ¿es obligatoria la entrevista o es discrecional del oficial de USCIS?
José, en la mayoría de estos trámites que acabas de mencionar, la entrevista se acostumbra a dar, pero los oficiales tienen la discreción de que si ellos entienden que a base de los documentos y la evidencia que has presentado, hemos tenido casos en que no se han dado ni siquiera las entrevistas. No es, por ejemplo, en casos de ajuste de estatus, no es lo usual. Lo usual es que sí, que te citen a entrevista, pero el oficial tiene esa discreción para hacerlo. También hemos ido a entrevistas, José, que nos hemos preparado el día antes aquí en la oficina 3 horas mirando documentos y llegamos, el oficial nos mira, verifica la identificación de cada uno, usted es fulano de tal, usted es José, usted es María, sí, se pueden ir. Porque ya el oficial vio todas las preguntas, vio toda la información y si tú le preparas un paquete con mucha evidencia, ellos le llaman los bona fides, para demostrar que es un matrimonio real. Si usted le prepara un buen paquete de evidencia, la entrevista tiende a ser más relajada y menos incisiva.
Me gustó tu comparación. Usted es José, usted es María, sí. ¿Y dónde dejaron al niño Jesús? No, ese es un mal chiste mexicano. Oiga, ahora, en este caso, Rafael, por la pandemia del COVID-19, las singularidades, que hay oficinas cerradas, etcétera, ¿qué tan frecuente se está dando esta entrevista o qué tan frecuente se está obviando la entrevista y no se lleva a cabo?
No, lo que hemos visto es que se están dando de la misma manera, pero se están tardando menos. Los oficiales están tratando de que entres ahí, contestes rápido y te vayas rápido también. Así es que eso es bueno también porque tienes menos oportunidades de hacer algo equivocado o cometer algún error en la pregunta. Pero sí, están citando menos personas. Le decimos a nuestros amigos, no vayan a USCIS si no tienen sus mascarillas, sus cubrebocas. Así es que, porque si no, no los van a dejar entrar. Y tenga paciencia porque los están entrando poco a poco, no están dejando que todos se sienten allí en el área de espera hablando de lo que quieran hablar.
Bueno, paciencia es la palabra clave en los trámites migratorios aquí en los Estados Unidos. Así que con esa palabra, mi querido Rafael, y con tus consejos, te agradecemos mucho. Por favor, a la brevedad, comparte tu número telefónico antes de
despedirte. Creo que sí, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. 210-996-5838 y con mucho gusto le asistiremos.
Bueno, y en nombre del equipo de producción, Ariel López, yo soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Bienvenidos a América. Gracias, Rafael.
Saludos, amigos.
De origen. En todo momento debes actuar con respeto a la autoridad. Lleva contigo una lista con los números telefónicos más importantes. Recuerda, en este país, todos tenemos derechos. Para más información, visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Hablando de esas actitudes de nuestra vida, ¿cómo las podemos cambiar? Y si ciertamente deseas una transformación en tu vida, en la forma que ves la vida, tienes que ser capaz de comenzar a observar tus pensamientos, sentimientos, emociones, acciones y hasta las palabras con las que te diriges a los demás. Comienza a fijarte en la manera de que hablas. Analiza cuál es el sentimiento que te impulsa, cuál es la forma que tú actúas, cómo te manifiestas. Y así, al observar el sentimiento, las creencias que están detrás de lo que estás sintiendo, podrás comenzar a evaluar tus actitudes y ahí comenzar a operar un cambio consciente y profundo.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Cuando nos hablan de tormentas, pensamos en lluvias, vientos e inundaciones. Pero hay otras tormentas que pueden ocurrir en cualquier parte del mundo. Te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. Las tormentas eléctricas son un espectáculo de luces que vemos en el cielo. Son fenómenos naturales que se expresan a través de rayos y truenos. Debemos tener mucha precaución, permanecer en un lugar seguro y evitar tener contacto con agua, ya que es un excelente conductor eléctrico. Debes evitar utilizar equipos que estén conectados a la electricidad. Si por casualidad un trueno hace contacto con el cableado eléctrico, puedes sufrir daños. Se recomienda desconectar todos los aparatos eléctricos para evitar un cortocircuito debido a la sobrecarga. Tu seguridad es importante para nosotros.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Bueno, amigas, amigos, ya estamos de regreso a su programa Bienvenidos a América. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Y lo prometido es deuda. Tenemos ya con nosotros en los estudios a Cindy Benavides. Ella es directora ejecutiva de LULAC, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, que es la organización más antigua de defensa y abogacía de la causa latina aquí en los Estados Unidos. Gracias, Cindy, por estar con nosotros.
Gracias, José, por tenerme aquí contigo.
Es un honor. Cindy, cada crisis que pasa nos golpea desproporcionalmente a nosotros los latinos. La epidemia del COVID-19 no es la excepción, no solamente en el aspecto de salud sanitario, sino también en el aspecto económico. Y ahora, claro, la gran conversación nacional, las protestas, es en temas raciales. El hecho de que también los afroamericanos, los latinos, somos desigualmente afectados por el uso excesivo de la fuerza policial. ¿Qué está haciendo LULAC? Pero más importante, ¿qué podemos hacer nosotros, los latinos y las latinas, para contribuir a una reforma urgente de estas leyes, de las reglas de la policía y de alguna manera una sensibilización hacia las minorías de parte de los agentes?
Sabes, José, este tema es un tema que es muy importante que nosotros toquemos, que nosotros platiquemos aún adentro de nuestras familias y las personas que nosotros conocemos. Sabemos que el tema de antinegritud es algo que existe. Sabemos que el tema de racismo es algo que existe, no solamente en la comunidad americana en sí, pero adentro de nuestra comunidad latina. Y es algo que pues viene décadas y cientos de años ya que nos impacta a tantos de nosotros. Sabemos que el tema de colorismo existe, el tema de racismo, de prejuicios existen. Y nosotros como comunidad latina tenemos que tomar primero que nada un momento para reflexionar en términos como nosotros mismos miramos estos temas, y pueden ser temas que tal vez lo hemos visto directamente en nuestras propias familias o lo hemos observado en cómo otras personas tratan a individuos o hablan o platican de ellos. ¿Sabe? Para nosotros el tema de desigualdad es un tema que nos toca a todos, ya seas latino, afroamericano, mujer, una persona indígena, una persona mayor, una persona menor, un niño. Son unos temas, pero tan, tan grandes de tomar. Y para nosotros es importante que en este momento reconozcamos que tenemos que estar a la par de nuestras comunidades afroamericanas, estar a la par con ellos y actuar. Actuar creo que es la palabra, José, que yo utilizaría, y ya sea asistir a las protestas o donar a las organizaciones afroamericanas o asegurarnos que nosotros tengamos estas pláticas o asegurarnos que nosotros estamos hablando y platicando con nuestros miembros del Congreso, porque yo creo que el mensaje más grande que estamos mirando hoy mismo es ya basta, ya estamos cansados, sabemos que pues este país tiene un historial muy grande de desigualdad y que nosotros como latinos obviamente hemos visto lo que sucede con la brutalidad de la policía, hemos visto lo que sucede específicamente con los niños, los hombres que son latinos, los niños y hombres que son afroamericanos. Y para nosotros, José, yo creo que ya estamos en ese momento que ya basta, queremos ver acción, queremos ver cambio. Te cuento, José, yo como madre quiero asegurarme de no estar preocupada cuando mi hijo o hija salgan de la casa simplemente por ser ambos latino y afroamericanos.
Totalmente. Ya Martin Luther King le decía hace 54 años a César Chávez, nuestra lucha es la misma, somos hermanos, es una lucha por la dignidad, por el respeto, por la igualdad, así que muy, muy importante ese mensaje, Cindy. Cindy Benavides de LULAC, muchas gracias por estar con nosotros en Bienvenidos a América.
Gracias a ti.
Bueno, pues muy importante los comentarios de Cindy Benavides, y la próxima semana les tenemos la segunda parte de la entrevista, que es la importancia de votar, y especialmente votar por correo en esta época de la pandemia. Así que no se la pierdan, va a estar muy, muy interesante. Y si te parece, Rafael, vamos a las preguntas. Tenemos una llamada de nuestra amiga Daniela, que nos llama desde San Antonio, desde tu tierra, Rafael. San Antonio, Texas. Adelante, Daniela, ¿cuál es tu pregunta?
Sí, mire, mi pregunta es, mi hermano se ha estado presentando a inmigración ya por 7 meses y todavía no le dan la fecha de su corte. Siempre le preguntan en inmigración si él tiene abogado y qué va a hacer en su caso, pero él tiene miedo de ir a su cita en julio. ¿Qué debemos de hacer?
Mira, José, una de las cosas que pasa cuando te estás presentando periódicamente con inmigración, reportándote una vez al mes o una vez a la semana, dependiendo de las órdenes que te dieron, es que los oficiales quieren saber qué está pasando en tu caso. Estás moviendo tu caso. Y por eso es que probablemente le preguntaron si tenía abogado, porque quieren saber cuál es tu plan. ¿Qué pasa? No le ha llegado la cita y ya lleva 7 meses. No sé cuánto tiempo lleva aquí en los Estados Unidos, pero hay que verificar. El hecho de que no te haya llegado la fecha de corte no quiere decir que tú no puedes comenzar a trabajar en tu caso. Por lo tanto, mi recomendación es que le hable con un abogado, contraten un abogado y puedan empezar a trabajar en su caso. Porque si falta, si están cerca del año, por ejemplo, para poder presentar una aplicación de asilo, estás a tiempo. No tienes que esperar que llegue la corte, porque si pasa el año, aunque no te haya llegado a cita de corte, te va a afectar a la hora de hacer una solicitud en la Corte de Inmigración. Así es que mi recomendación es que se comuniquen con el abogado de su confianza y puedan empezar a trabajar en su caso de inmigración.
Perfecto. Muy bien, Daniela, muchas gracias por tu llamada y saludos a todos los amigos y amigas allá en California. Bueno, te mandan agradecimientos Rafael, nuestra amiga Valeria y nuestra amiga Magda por la respuesta. Muchas gracias. Y tenemos una pregunta de nuestra amiga Mónica. Dice, buenas tardes, abogado. ¿Es cierto que un hermano puede pedir a otro hermano si solo es residente permanente? Esto fue lo que le dijo un notario a su amigo.
No, lamentablemente la información que le brindaron es errónea. Una persona que es residente no puede pedir a un hermano. Por lo tanto, tendría que hacerse ciudadano para poder sí solicitarlo. Así es que la recomendación es que si es residente, haga la ciudadanía. Es importante, queremos que voten. Así es que si son residentes, y tenemos mucha gente, José, que son residentes y están tranquilos y conformes con la residencia, pero no, vamos a hacernos ciudadanos para ejercer nuestro derecho al voto, que créanme que es bien importante que lo ejerzamos, sea de la preferencia o partido político que usted claro, profese. Por favor, ejerzan su voto, ejerzan su voz, es importante. Estas elecciones se nos va la vida mucho, José.
Sumamente importante. Estamos hablando de un universo de 13 millones de residentes legales permanentes que no se han hecho ciudadanos. De esos, más de la mitad son latinos. De esos, 3 millones son mexicanos. Es tan importante volverse ciudadano en este país para tener derechos plenos. Y en esta era Trump es una protección, es un escudo protector contra las deportaciones, muy importante. Y no solo eso, Rafael, participar en el censo. Todavía hay tiempo, hasta el 14 de agosto. He estado recibiendo unos reportes muy preocupantes de la Florida, Rafael, que nuestros hermanos puertorriqueños no están participando en el censo. Los niveles de participación son muy bajos. Por favor, haz un llamado, un mensaje.
Por favor, y gracias, José, por esta oportunidad, porque hemos tenido esa misma preocupación a nuestros hermanos puertorriqueños. Es bien importante participar en el censo. A la hora de cuantificar las personas que viven en ciertas comunidades, sabemos que a base del censo se asignan fondos para las escuelas, para las carreteras, para otras facilidades, hospitales. Fondos importantes, hay que dejarse sentir. Es importante que no estemos aquí simplemente viviendo y disfrutando de la vida. Hay unas responsabilidades cívicas, hay una responsabilidad importante que llevar a cabo y que ejercer. Así es que es un proceso, José, que sabemos que toma minutos hacerlo. Por favor, háganlo lo antes posible. Por favor, se los pido de todo corazón. Más que nunca hace falta que seamos contados en este país y que nuestra voz sea escuchada.
De verdad que yo ya llené la solicitud del censo. Si me tomó 5 minutos, es demasiado tiempo. Claro, lo hice en línea, es demasiado fácil. Si no les gusta en línea, pueden hablar por teléfono, pueden hacerlo por correo, pero háganlo, por favor. Como dijo Rafael, estamos hablando de 700 mil millones de dólares de recursos federales para clínicas, escuelas, servicios de emergencia, carreteras. Dependen de que nos hagamos contar, así que es sumamente importante. Hágalo. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América. No se vayan.
Hola, yo soy Andrea Márquez de la Red Hispana. ¿Sabías que puedes seguir estudiando desde tu casa? Aunque ahora es difícil poder asistir clases en persona, aún puedes seguir estudiando hasta en pijama. La mayoría de clases para un diploma equivalente de escuela preparatoria, o GED, requiere un pago de inscripción. Pero hay algunos sitios web que ofrecen clases gratuitas y otros programas, como pruebas de práctica de GED sin costo y otros materiales de estudio. Debes tener cuidado con los sitios que ofrecen poder tomar el GED en línea, porque por lo general se tienen que tomar en persona. Pero hay muchas maneras de prepararte para el examen en línea. Recuerda que un diploma GED te abre un mundo de oportunidades laborales. Visita laredhispana.com y encuentra más información sobre cómo puedes continuar tus estudios para el GED. Este es un mensaje de esta estación y de laredhispana.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Con la gradual reapertura de comercios, restaurantes, parques y otros espacios públicos, es más importante que nunca no bajar la guardia contra el coronavirus. Las autoridades de salud recomiendan usar mascarillas cuando estemos en lugares cerrados con otras personas, además de mantener siempre la distancia social de 6 pies, unos 2 metros. Igualmente, es necesario lavarse las manos con agua y jabón después de tocar cualquier superficie o antes de consumir alimentos. Aunque los contagios empezaron a caer en algunos lugares, el riesgo aún está presente para todos los miembros de nuestras familias. Y más vale prevenir que lamentar. Para más información, visita laredhispana.com.
Información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel. Hoy me pregunto y espero que ustedes se pregunten, ¿de dónde vienen nuestras actitudes? Es común preguntarse eso, ¿por qué tenemos ciertas ideas? ¿Por qué estamos abrazando ciertos conceptos? Es que pensamos en una situación determinada, quizás no en la misma manera que otras personas lo perciben. Para comprender todo eso, tenemos que regresar a nuestra niñez, a esa infancia donde nos enseñaron esto se hace, esto no se hace. Ese conjunto de información está en el cerebro y es el que se acumula y nos hace actuar de la forma en que actuamos hoy en día. Así que piensen bien que cada actitud que ustedes tomen, pregunten de dónde salió.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, soy tu doctor Eduardo López Navarro de la Red Hispana. ¿Cuidas a alguna persona mayor o algún familiar o tus padres? Si la respuesta es sí, esto te convierte en un cuidador. El cuidador regularmente pone como prioridad la salud de la persona a la cual está protegiendo. Es muy importante que entiendas que en la actual situación en la que nos encontramos con el coronavirus, si no proteges tu salud primero, el resultado puede ser contraproducente para ti y para las personas a las que cuidas. Investiga por tu cuenta cuáles son las recomendaciones y medidas para el debido cuidado de personas en riesgo, cómo utilizar correctamente el equipo de protección y cuáles son los procedimientos que te mantendrán seguro a la hora de cuidar de una persona contagiada o vulnerable. No te olvides de ti. Trata de mantener la calma todo el tiempo. Haz ejercicio y distráete cuando tengas oportunidad. La integridad de tu salud vale por dos. Conviértete en un héroe y sal adelante con tus seres queridos.
Mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
El paquete de estímulo económico incluye cheques por $1,200 si ganas menos de $75,000 al año y tienes autorización laboral, o $2,400 si presentas una declaración de impuestos conjunta. Pero mucho, mucho cuidado. Personas inescrupulosas están llamando por teléfono haciéndose pasar por empleados del IRS o de otras agencias federales, como FEMA, pidiendo el número del Seguro Social y número de cuenta bancaria para supuestamente depositar el cheque del estímulo. ¡Ojo! Ni el IRS ni ninguna agencia federal hacen llamadas solicitando tu información personal. No seas víctima de fraude. Nunca des tu información por teléfono y repórtalo a las autoridades.
Información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos de regreso a su programa migratorio Bienvenidos a América. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232 y también seguimos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y bueno, lo prometido es deuda. Ya está con nosotros nuestra amiga de Kaiser Health News, como todas las semanas, Paula Andaló. Gracias, Paula, por estar con nosotros.
No, gracias a ti, José, por invitarme.
Bueno, muchas historias muy interesantes que leer en su página de Facebook en español, pero una me llamó mucho la atención, y es que yo soy germofóbico, Paula, tú lo sabes. A mí me da terror todo lo que tiene que ver con gérmenes, agarrar manejillas de aquí a allá. Sí. Y ahora estamos viendo que con esta reapertura de comercios, uh-huh, oficinas, pues mucha gente está tomando elevadores. Y usted está en una historia muy interesante, porque yo no me imagino en un elevador, en la era del COVID-19, si alguien tose a mi espalda, me va a dar hasta escalofrío. ¿Qué debemos hacer cuando estamos en lugares muy cerrados y apretados para protegernos, o no es posible?
Hay recomendaciones muy prácticas que te puedo contar para que la audiencia y vos mismo pongan en marcha. Primero, si son edificios de oficinas, las compañías están pensando, por supuesto, en limitar el número de gente que entre al elevador. Claro. Tiene que ser una o dos personas, a lo sumo tres, dependiendo del tamaño del elevador. Muchos están contratando personas que van a hacer, ¿te recuerdas como en las viejas épocas que había una persona que controlaba el ascensor, sí, que lo hacía subir y bajar?
Estaba con su sombrerito y su uniforme.
Exacto,
de elevadorista.
Están pensando volver a contratar ese tipo de servicios, ¿no? Para que, bueno, que no se abarroten las personas que llegan tarde y que se colme el ascensor. Otras recomendaciones muy prácticas. Usar máscara, por supuesto. Usar guantes. Recomiendan llevar palillos dentales para no tocar el botón del piso con el dedo.
Si palillos dentales tiene... para tocar los botones.
Exacto,
del elevador.
O algo para empujar, sí, para empujar el botón del piso.
No se me había ocurrido.
Recomendación final. Por supuesto, si es posible, si el físico lo da, usar las escaleras.
Usar escaleras, es lo mejor.
Exacto, pero fíjate que si usas las escaleras, han calculado que, por ejemplo, si es en un piso 20 o 30, bueno, primero que mucha gente no puede hacerlo, pero llevaría 20 a 25 minutos subir esas escaleras. Entonces, es un tema casi matemático que están analizando, pero bueno, esos pasos para la seguridad de los ascensores, por favor, síganlos, porque son esenciales.
No hay una solución ideal, pero por lo menos estar muy pendientes de cualquier cosa que nos pueda evitar un contagio. Paula Andaló de Kaiser Health News, gracias por estar con nosotros y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias a ti, José.
Bueno, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América. Muy, muy importantes consejos justamente para mantener el distanciamiento social en esta era de la pandemia. No podemos bajar la guardia. En algunas ciudades hay nuevamente focos infecciosos. Hemos visto personas en Las Vegas que andan por los casinos como si no hubiera pasado nada. Es muy, muy serio lo que puede ocurrir con esta epidemia del COVID-19. Así que muy importante mantener las indicaciones de las autoridades de salud, Rafael. Y bueno, te mandan saludos, Rafael, nuestra amiga Isabel Mendoza y varias personas más que están por redes sociales. Muchas, muchas gracias. Nos encanta.
Gracias.
Que nos hagan comentarios, que nos pongan jalen las orejas si hacemos algo mal, que nos pongan share, muy importante si les gusta este programa, que le pongan like. Realmente nuestra misión es tratar de llegar al mayor número posible de latinas y latinos aquí en los Estados Unidos. Bueno, Rafael, dijimos al principio del programa que íbamos a platicar de un tema que es crucial para muchas personas que ya están en la posibilidad de convertirse en residentes legales permanentes, tener la famosa Green Card, que también hace la diferencia y es un paso muy importante para la obtención de la ciudadanía. Pero hay mucho temor, nerviosismo, preocupación por la dichosa y famosa entrevista de la residencia. Platícanos, ayúdanos a disipar los temores, de qué debemos preocuparnos, cómo podemos prepararnos, cuál es la mejor manera de ir a esa entrevista.
Claro que sí, José. La preparación, como dice, es bien importante. La preparación preliminar es tener tus documentos al día. Cuando te llega la cita, te llega una lista de documentos, pero discute esa lista con tu abogado porque no todas las cosas que dice esa lista te aplican a ti o son necesarias. Por lo tanto, habla con su abogado de la lista de documentos, pero usualmente son los documentos originales de los documentos que ya presentaste a inmigración en copia, ¿verdad? Porque pueden surgir algún cuestionamiento sobre ese documento y usted no, mire, aquí tengo el certificado original de matrimonio, claro, para que vean que es un certificado serio y legítimo. Pero esa entrevista se da una dinámica bien interesante, José, porque lo primordial, lo primero que pasa en esa entrevista es evaluar si es un matrimonio de buena fe. Y a veces los nervios traicionan a las personas y se le olvidan cosas, detalles bien quizás sencillos o que el oficial espera que usted sepa. Van a querer saber si usted tiene un matrimonio real y que esto no fue para propósitos migratorios. Le van a preguntar cuándo se conocieron, dónde se conocieron. O sea, a veces el oficial le pregunta cuándo se dieron el primer beso, cuándo pasaron la primera noche juntos. Todo ese tipo de cosas pasan y a veces se incomodan las personas porque le dicen, sí, mire, ¿en qué parte de la cama durmió su esposa anoche? O su esposa de verdad vive allí. O mire, a su esposa yo la vi con otro color de pelo en internet, será la misma, ese tipo de cosas preguntan. Así es que es bien importante que usted dialogue con su pareja. Los abogados siempre les damos unas preguntas guía que son, tenemos una lista de las cosas que más se preguntan, pero es importante que dialoguen sobre sus datos personales, sobre su familia, cómo se llama el papá de tu esposo, ese tipo de la tía que tu esposo más quiere, te pueden preguntar, pero a veces hacen sí preguntas impropias. O sea, su esposa duerme con ropa en su casa. Y de momento la gente se pone, y a veces he visto, José, que los nervios traicionan tanto que hasta se le olvida el nombre de su pareja. Oiga, ¿cuál es el segundo nombre de su esposo? Y tú, eso me pasó, una cliente no supo, se le olvidó que el no, sí, ella dice, empieza con J, y eso al oficial le molestó muchísimo, pero eran los nervios, un matrimonio de casi 8 años, por lo tanto se sabía, tenían hijos, que era un matrimonio real, pero los nervios la traicionaron, así es que la calma es nuestro aliado en esa entrevista, José.
Ahora, hay muchas razones por las cuales puede haber una residencia. Hay personas que pueden ser por matrimonio, por parejas, puede ser por un ajuste de estatus. En todos los casos de trámite de este tipo de obtención de la Green Card, Rafael, ¿es obligatoria la entrevista o es discrecional del oficial de USCIS?
José, en la mayoría de estos trámites que acabas de mencionar, la entrevista se acostumbra a dar, pero los oficiales tienen la discreción de que si ellos entienden que a base de los documentos y la evidencia que has presentado, hemos tenido casos en que no se han dado ni siquiera las entrevistas. No es, por ejemplo, en casos de ajuste de estatus, no es lo usual. Lo usual es que sí, que te citen a entrevista, pero el oficial tiene esa discreción para hacerlo. También hemos ido a entrevistas, José, que nos hemos preparado el día antes aquí en la oficina, 3 horas mirando documentos y llegamos, el oficial nos mira, verifica la identificación de cada uno, usted es fulano de tal, usted es José, usted es María, sí, se pueden ir, porque ya el oficial... Vio todas las preguntas, vio toda la información, y si tú le preparas un paquete con mucha evidencia, ellos le llaman los bona fides para demostrar que es un matrimonio real. Si usted le prepara un buen paquete de evidencia, la entrevista tiende a ser más relajada y menos incisiva.
Me gustó tu comparación. Usted es José, usted es María, sí. ¿Y dónde dejaron al niño Jesús? No, ese es un mal chiste mexicano. Oiga, ahora, en este caso, Rafael, por la pandemia del COVID-19, las singularidades, que hay oficinas cerradas, etcétera, ¿qué tan frecuente se está dando esta entrevista o qué tan frecuente se está obviando la entrevista y no se lleva a cabo?
No, lo que hemos visto es que se están dando de la misma manera, pero se están tardando menos. Los oficiales están tratando de que entres ahí, contestes rápido y te vayas rápido también. Así es que eso es bueno. Eso es bueno también porque tienes menos oportunidades de hacer algo equivocado o cometer algún error en la pregunta. Pero sí, están citando menos personas. Le decimos a nuestros amigos, no vayan a USCIS si no tienen sus mascarillas, sus cubrebocas. Así es que, porque si no los van a dejar entrar. Y tenga paciencia porque los están entrando poco a poco, no están dejando que todos se sienten allí en el área de espera hablando de lo que quieran hablar.
Bueno, paciencia es la palabra clave en los trámites migratorios aquí en los Estados Unidos. Así que con esa palabra, mi querido Rafael, y con tus consejos, te agradecemos mucho. Por favor, a la brevedad, comparte tu número telefónico antes de
despedirte. Creo que sí, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. 210-996-5838 y con mucho gusto le asistiremos.
Bueno, y en nombre del equipo de producción, Ariel López, yo soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Bienvenidos a América. Gracias, Rafael.
Saludos, amigos.